Buenas noches, volvemos otra vez al podcast de Perdiendo la Cabeza. La verdad es que me gusta el nombre. Bueno, vamos a hablar de Hong Kong y los últimos acontecimientos y tal, y un poco de todo el contexto que rodea lo que está pasando ahora o lo que se está desarrollando ahora o explotando de alguna forma. Y para llegar hasta ahí tenemos que dar una introducción un pelín histórica, porque Hong Kong es una zona del mundo bastante, bastante interesante.
Bueno, y para entender el contexto que lleva esta situación.
También. Históricamente debemos entender de Hong Kong.
Y la Bacena.
Bueno, también tenemos bastante que hay que hablar del aspecto sociopolítico más actual, ¿vale?
Sí.
Yo soy el que va a hablar de simplemente la historia un poco de Hong Kong, que es un lugar que está al sudeste asiático, ¿vale? En principio tenía un régimen cantonal, manejado por el emperador, ¿vale? ¿Y qué pasó? Los británicos eran comerciales con China. Era un sitio donde había té, era muy importante el té para los británicos y el té china estaba muy demandado. Lo que hicieron los británicos fue una jugada estratégica muy buena, que fue darle sopa. Darle sopa. O sea, es una droga y los chinos se volvieron muy adictos a esa droga, provocando rebeliones porque los chinos quisieron eliminar ese problema. Lo que pasó fue que al final Inglaterra, junto con otros países, atacaron a China en conjunto, la derrotaron, firmaron un tratado en el cual cogieron Hong Kong. Entonces Hong Kong se volvió una colonia china. Después, británico, lo siento. Se volvió una colonia británica. Lo importante aquí es que ya había un territorio inglés que podía comerciar con China en la propia China. Eso fue impresionante. Entonces, ¿qué siguieron haciendo los británicos? Había un negocio que funcionaba, era el del opio. Siguieron haciendo ventas de opio. Eso provocó que hubiese más problemas. Eso llevó a la Segunda Guerra del Opio, que volvió a perder China y que hizo que hicieran un tratado de Nanking, en el cual pues, se cogieron un poco más de territorio y dejó de volverse ya más que una avanzadilla militar y comercial como algo más importante y poder llevar más población. Después de esto, hasta las guerras chino-japonesas, que lo que al final conllevó a eso fue que Japón conquistó esa zona y que luego le obligaron al Imperio Británico a tener un control sobre ella. Eso es muy importante, porque al tener un control sobre ella tuvo como una especie de gobierno más británico, más colonial y con derecho británico, que eso hizo que los hongkoneses lo vivieran. Lo más importante ya después, para finalizar, es que en 1997, con la Thatcher, se hizo la de dos Chinas, dos gobiernos, una misma China, en la cual pues había una China de dos sistemas, sí. En la cual pues estaba el sistema capitalista de Hong Kong, que tenía el 27% del PIB, ¿no?
Un 23%.
23% del PIB.
O sea, a grandes rasgos, digamos que tras las guerras del opio como él ha introducido, el Reino Británico anexiona esa región, pero luego en la guerra sino-japonesa, como tú bien has dicho, Japón invade China y conquista otros territorios, invade a China a través de Corea y conquista otros territorios, y era una guerra entre el Imperio japonés y la dinastía Jin en aquel momento de China. Y la cuestión es que, bueno, se firma la paz de esos imperios y se ceden territorios, y en ese momento el Reino Británico, 3 años más tarde, en 1898, firma un contrato en el que estipula el arrendamiento de Hong Kong durante 99 años. Y eso nos lleva a 1997, como tú decías, con Margaret Thatcher, que es donde concluye ese contrato de 99 años. En este contrato del 97 se cede Hong Kong a China, que representaba Hong Kong el 23% de la economía china en general. El peso del producto de Hong Kong era el 23%. Pero en ese contrato del 97 se estipula que se cede Hong Kong, pero con una condición, y es que se respeten ciertas garantías, como es la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de reunión en el territorio hongkonés. Es decir, era un te cedo el territorio, pero con unas condiciones que ya tienen los hongkoneses y que hemos de mantener.
Sobre todo porque obligaban al Imperio Británico a hacerse cargo de ese territorio, claro, antes era suyo.
El tema y lo que el conflicto aquí emana de que son 50 años que tiene China, que está obligado a mantener ese contrato.
2047,
en 2047...
Que no sé si sabéis... Ah, es que me acabo de acordar de una cosa. Vi un vídeo, no sé dónde lo encontré, pero el tema de los 50 años, porque uno podría decir, ¿y por qué les dieron un límite para qué? ¿Y por qué no dejaron a Hong Kong fue porque los chinos negociaron los 50 años, pero a los británicos no les importaba. Porque China en esa época era una mierda. Económicamente, socialmente, políticamente, era un desastre comparado con Gran Bretaña o Estados Unidos.
Ya, pero tenía poder militar, eso dio miedo a
Inglaterra. Sí, pero dejaron, les dejaron lo de los 50 años porque dijeron... Porque la actitud era de que Gran Bretaña era la poderosa, era la que iba como la chula de las negociaciones, y dijeron, bueno, pues te damos 50 años, ¿sabes? ¿Qué nos importa a nosotros? Si no vais a conseguir Hong Kong, si esto se va, esto se va como a disminuir. Y de repente se dieron cuenta de que al final, cuando llegó la fecha, China estaba creciendo.
Claro, es que en aquel momento...
Y les exigieron que claro, se cumpliera el pacto.
Porque en aquel momento se firma el tratado entre dos personajes muy importantes de la historia de cada uno de los dos países que contratantes. O sea, que están formando parte. Margaret Thatcher, la dama de hierro, y Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era la rama más radical del Partido Comunista, pero en el sentido contrario. Lo que para ellos sería radical. Sí. Era la rama que generó ese modelo que, como bien dijo David, era una China, dos sistemas. Es decir, establecer en China zonas que luego copiaría, por ejemplo, Uruguay con las zonas francas.
La misma China.
Bueno, la misma China lo estipuló y lo expandió a gran escala, pero que básicamente eran zonas con un amplio poder económico mediante fuertes garantías y libertades y sucesivos que crecieran y fueran pulmones de ese país. Entonces tienes esa China, dos sistemas, una China comunista y luego tienes zonas como Hong Kong con muy liberalizadas. La cuestión es que eso ocurre en 1997, China crece a raíz de las medidas de Deng Xiaoping y empieza a ganar un peso económico muy fuerte. Como hemos dicho antes, Hong Kong era el 23% de la economía china y ahora es el 3%.
Es que yo creo que es por donde van los tiros.
Y ahí es donde China, como se ve fuerte, porque ve que ya Hong Kong no es tan importante, ve como Hong Kong no es tan importante, se da el lujo, por decirlo vagamente, de avanzar sobre esos derechos que deberían garantizar. En el caso de Hong Kong ya ha habido previamente varias revoluciones. Ha habido la revolución de 2003 por otro avance del gobierno chino sobre la independencia en términos de libertades del territorio hongkonés y luego la más conocida últimamente fuera de la actual, que es la revolución de los paraguas. Claro, denominada así por la utilización de los mismos, dichos paraguas, en defensa del gas lacrimógeno que utilizaban las medidas antidisturbios de China.
Bueno, tiene una especialización contra los...
Sí, los cabrones, vamos, son... Están, vamos, entrenadísimos contra...
Cogen cazuelas para protegerse de los lacrimógenos, sí. Se han
van
inventado
con mascarillas, sillas, los paraguas... Van
pero aparte de eso, más, sobre todo para el control facial que tiene China, claro. Que es potentísimo.
Ah, bueno, eso es cierto. Por ejemplo, China tiene un montón de controles con cables por la calle.
El número uno, ¿no? Se supone.
No sé si
pero es que si vas como extranjero a China, te hacen la foto al llegar al aeropuerto, entonces ya tienen tu foto biométrica
de
tu
cara.
Y si cruzas el puto paso de cebra en rojo, te mandan la multa al puto móvil. Que lo he visto, que lo vi en una movida de tecnología, que porque al final en... ¿Dónde es la capital tecnológica?
Shenzhen.
En Shenzhen. Vi un vídeo de extranjeros de Inglaterra y de por ahí en Shenzhen, porque allí se podía desarrollar la tecnología mucho más barato y podías hacer lo que quisieras, tenías un montón de materiales mucho más.
Claro, es que en ese momento...
Y uno de esos, esa gente que se va, les tienen vigiladísimos ya. Son...
Pero la pregunta donde nos vamos a centrar es el contexto.
Sí, claro.
El punto al que yo quiero es... Ocurre la revolución de los paraguas. La revolución de los paraguas fue básicamente generada porque el gobierno chino saca la ley de educación nacional. Esa ley de educación nacional avanza sobre los derechos de educación de los propios hongkoneses. Es decir, estipulaba, por ejemplo, que se debía dar chino mandarín, que se debía dar, por decirlo a grandes rasgos, la educación que quería Beijing, o Pekín, básicamente, como lo llamaríamos nosotros. Y eso, hay un personaje muy importante en ese momento que se llama Joshua Wong, que es un activista hongkonés, que ya se había hecho medianamente famoso porque con 14 años, el muy cabrón, estaba repartiendo panfletos y demás sobre los avances del gobierno chino y como generando ese miedo sobre el gobierno chino.
Hay un documental de Joshua Wong que recomendamos muchísimo. En Netflix y es increíble. Y ves cómo fue realmente... el que montó todo al final.
Sí.
Sus comienzos fueron en la educación, porque una de las leyes que se pretendían pasar era para armonizar la educación hongkonesa con la china.
Claro.
Y él fue en contra de eso, solamente en plan un chaval que no estaba de acuerdo con eso y se juntó con sus amigos. Y fue poco más, y de ahí nació todo. Y claro, luego vio que eso se extendía a la población, al resto de la población, y que todos estaban dispuestos a manifestarse y a intentar cambiar eso.
Ya, es muy importante. El documental se llama Teenager vs. Superpowers, está en Netflix, y es muy muy bueno porque aparte de mostrar sus inicios, también muestra su actuación durante la huelga. Y él fue un icono muy muy fuerte. Cuando se ponen delante del ayuntamiento, si mal no recuerdo, él hace una huelga de hambre y dura como 2 semanas la huelga de hambre, una burrada así.
Un chaval de 15, 14 años.
Un chaval de 15 años por ahí, tío.
Bueno,
yo creo que lo principal que quiero saber es la ley de extradición.
Claro, a lo que vamos es... Eso, que lo que quiero decir con eso es que ya había un caldo de cultivo bastante agitado a raíz de 2013. Y pocos años más tarde, ahora, se produce que un hongkonés va a Taiwán con su pareja y la mata en Taiwán. Y como la mata en Taiwán, se genera, se pide que se extradite al hongkonés a Taiwán. Se pide que se extradite al hongkonés a Taiwán y entonces se genera esa ley de extradición. Pero es que esa ley de extradición lo que hace es permitir que Hong Kong pueda extraditar cualquier criminal, a ojos del Estado chino, a otra región. Y ahí es donde el gobierno chino, ahí es donde se genera el pánico. Porque eso significa que el gobierno chino puede extraditar independentistas o agitadores a otras regiones de China. Y literalmente sabemos cómo es China con él. Si no, que se lo preguntan al presidente de la Interpol, que entró, tocó China y desapareció. Por ejemplo, no, sí, literal, sí, sí, desapareció, tío. Además, ¿qué? Una vez, sí, cuando sí, lo miré, el último mensaje que le mandó a la mujer era un emoji de un cuchillo. Literalmente. El último mensaje que tenía la mujer del presidente.
Ay, no, no tenía ni idea.
Madre mía, una puta locura.
Vale, vale, pues.
La cuestión es que ocurre eso y esa ley de extradición empieza a agitar todo el otra vez toda la situación en Hong Kong. Y además, con un conflicto muy a mayores, que ya no solo los avances del gobierno chino sobre la región hongkonesa, sino también la carrera contra el reloj, porque ahora mismo estamos a 28 años de que pierdan las libertades a las que están acostumbrados. Si vemos la base, los manifestantes hongkoneses, muchos de ellos no tienen 50, 60 años, son jóvenes de 18, 20 que van a vivir...
Ahora los 50, 60 años son los que están levantándose. En este
son momento, los que le dicen a los chavales, muévete porque tú vas a perder.
Pero antes la población, por eso todo empezó como una revolución estudiantil, porque eran los estudiantes los que no tenían la cabeza lavada con el miedo de China... con todo su poder que les iba a acabar con todos ellos.
Y los que van a perder.
Y supongo que esa gente mayor fue la que vio Tiananmen. Y eso te traumatiza, como es normal.
Claro.
Pero o sea, ahora...
Repítelo de Tiananmen. Creo que es playas.
El caso de Tiananmen fue que...
Pues yo creo que traumatizó a China entera, pero sobre allí en Hong Kong muchísimo más. ¿Cómo le vas a dejar salir a tu hijo a la calle si estuviste o te enteraste de cuando pasó eso?
Y más
imagínate ahora a una madre o a un padre que tiene que dejar salir a su hijo a manifestarse en una ciudad que es casi china.
¿Tú piensas que eso? Tú en aquel momento eras un británico cuando ocurrió la plaza de Tiananmen. Porque fue en 1989, todavía eras un británico, no te habían cedido. Y la plaza de Tiananmen fue porque literalmente los chinos pedían que no querían un gobierno único y mataron a 200 personas con munición real. Y
pusieron es que este un tío tanque en la cara.
Pero bueno, la cuestión es que existe esa cicatriz del miedo que puede generar...
El pero gobierno. Que ahora las manifestaciones...
Los hongkoneses son exiliados, muchos de los hongkoneses son exiliados con miedo del gobierno comunista de China. Tienen miedo y se van a Hong Kong porque les dan libertades, les protegen, les cubren. Por eso lo defienden de la ferramente eso.
Pero la situación a día de hoy en Hong Kong es que tienes partidarios que son ex ciudadanos de la China continental, lo que es el resto de China... De la China continental y los propios hongkoneses que se han criado y que quieren la independencia y que van a perder las libertades.
La pregunta es, ¿por qué China está pensando? ¿Qué está pensando China en este momento?
¿Cuál es lo que está pasando? Porque al final vemos una situación que es un poco igual, un poco sin sentido, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le dan tanta importancia ir poco a poco avanzando sabiendo que van a crear todo este conflicto?
Yo creo que es como una especie de tocar la campana antes de pegar el tiro. Es decir... es ir avisando de lo que va a pasar y ver si puedes ir avanzando antes de tener que hacerlo todo de golpe. Porque no es lo mismo que pierdas todas tus libertades, tu educación, poder extraditar personajes, libertad de expresión y sucesivos. No es lo mismo que lo pierdas todo de golpe a que ya un poquito antes te vayamos quitando todo y ahora pierdas la libertad de expresión.
Yo creo que textualmente China se siente violada por el mundo porque tiene muchas zonas que no son suyas, que ellos consideran suyas, por ejemplo, Taiwán, y lo consideran suyo. Y se siente violada, completamente violada.
Ve que pero tampoco lo miran así, es que son muchísimos.
Claro, pero
ellos lo ven como cuando
es un territorio, no consideran su territorio. Y ellos están defendiendo su territorio, ellos lo ven como que Hong Kong es suyo.
Hong Kong es suyo, pero el problema está en que El problema, o sea, tienes la contraposición de los chinos que quieren el territorio de Hong Kong y calmar el y por decirlo de alguna manera, que Hong Kong siga las reglas del resto de China, y los hongkoneses que están acostumbrados a otras reglas completamente diferentes y que saben que las van a perder. Tú imagínate lo que es tener 20 años y saber que cuando tengas 40,
claro, vas a perder. No, pero yo no quería ver desde la perspectiva del chino medio.
Por ejemplo, ahora se da mucho el caso de que los chinos de China continental están haciendo bullying, lo que es bullying total a los hongkoneses en las universidades europeas. Y están los profesores volviéndose locos, porque donde hay mucha cantidad de chinos y hongkoneses, pues es... ¿Cómo lo paras? ¿Qué haces?
¿Quién le da la razón? No, pero es que eso es otro tema, macho. Porque es que la juventud china ahora mismo ha sido educada durante 20 años en la China y en los valores chinos. Quiero decir que eso es otro tema porque es muy complejo. Pero mi predicción de lo que está pasando, mi intuición de lo que está pasando es que no creo que sea verdad. Pero imagínate, lo que yo creo es que China está poco a poco creando la autodestrucción de Hong Kong. Porque al final antes dependían de ellos como puerto financiero y como puerto comercial de entrada, de importaciones y todo. ¿Qué pasa? Que con todas estas manifestaciones, Hong Kong es completamente inestable económicamente. No sabes qué va a pasar el día de mañana.
Eso también.
No creo que haya empresas yendo a Hong Kong tan fácilmente ahora.
¿Y qué?
¿Qué pasa? Que si la economía china ya es suficientemente fuerte, tiene los recursos, tiene los puertos, tiene todo para que Hong Kong, si deja de ser el centro de Asia se convierta a una ciudad china en el centro de Asia. Y yo creo que a lo mejor no les interesa tanto queremos la ley de extraditación o todo eso.
No.
Les interesa más el largo plazo de la solución contraintuitiva de vamos a hacer el paripé de nuevo, vamos a hacer el puto paripé de las manifestaciones, de la policía, de los gases lacrimógenos, que nunca pare esto, que siga esto durante años hasta que poco a poco se vaya desinflando la economía hongkonesa y se mueva todo a China.
Y porque tú también lo necesitas.
Y eso sería una victoria del copón, porque no tendrías ni que matar a nadie, simplemente mantener esta situación hasta que poco a poco la gente...
Y cuando tú hagas avances, los hongkoneses se exponen. El otro día, por ejemplo, salieron con bombas de petróleo. Esas bombas de petróleo a quien pierden ahí son los hongkoneses. Porque el momento en que tú, por ejemplo, ocurre el caso de China... Claro, el momento en que es violenta, pierdes tú. Es porque en el caso de China fue muy sonado un policía que lo estaba arrollando a la población y pegó un tiro al aire. Y es como, joder, un policía pegando un tiro con munición real. Pero si tú a eso respondes cogiendo y saliendo con bombas de petróleo, el que está liando la parda eres tú. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los medios no son libres, amigo. Hay los medios, a los chinos continentales, que son los que van a juzgar, los que vivieron en la plaza de Tiananmen, esos chinos van a verte a ti lanzando petróleo. Entonces, cuando te quiten las libertades, no van a tener ningún miedo, no van a tener ningún reparo a intentar, digamos, juntarse a la manifestación con los hongkoneses y su pérdida de derechos. Porque para ellos tienen que intentar conseguir que vender la imagen de que los hongkoneses son unos salvajes luchando por derechos, que encima son chinos, que entre los chinos vivís brutal, como sois hongkoneses.
A ver, claro,
porque... Y además imagínate el sentimiento del chino joven, ¿no? El chino medio. Quiero decir, Hong Kong está odiando a China. Hong Kong odia a China y sin embargo ellos viven bien.
Las noticias sobre
entonces
todo...
dicen, ¿y por qué no se odian tanto? No entiendo.
Y encima viven
se convierte, y al final madre. Yo creo que se convierte en una especie de asco a los hongkoneses por odiar tanto a China. Porque ellos no lo entienden, porque ellos aman China, porque les han educado en eso.
Piensan que la China le ha dado un montón a Hong Kong, porque lo piensan. Muchísimas de las exportaciones que hace Hong Kong y de su sistema financiero va directamente a China. Es la puerta de entrada, en términos jurisdiccionales, a todo el China continental, por las garantías que había estipulado en los gobiernos británicos. Entonces, eso, en vez de deciros que lo tenéis gracias a los gobiernos británicos, los chinos es gracias a que nosotros somos quienes somos, vosotros habéis tenido un montón de dinero en inversiones, no os lo debéis. Se genera ese sentimiento de deuda entre ambas las dos partes, entre que China piensa que le deben a los que los hongkoneses le deben todo lo que le han dado, y que encima además tenemos un tema, y es que ya no solo el hecho de que se sientan diferenciadas las sociedades, sino que hay una frontera en Hong Kong.
Sí, entonces,
literalmente no puedes pasar Hong Kong como si fueras de Shanghai a Shenzhen en coche y sin más. Hay una frontera, literalmente hay una, ¿cómo se llama?, como la green card en Estados Unidos. O sea, tú tienes que presentar documentación para llegar a Hong Kong si eres chino continental. No soy lo
mismo. La clave de Hong Kong
es... Y de hecho, una de las cosas que más ha cabreado a los hongkoneses es que Xi Jinping, el presidente actual chino, está construyendo el puente que te mostré el otro día de 50 kilómetros. Un puente, el más largo del mundo, loco. 50 kilómetros de puente para conectar sin fronteras Hong Kong con China continental. cuando deberían respetar la frontera a raíz del tratado. Se la suda ya, tío.
Lo más importante.
Eso ya es fardar, macho.
Lo que tenemos que tener en claro.
No solo nos saltamos tus normas, sino que vamos a construir un puente de 50 kilómetros.
¿Hong Kong tiene algún poder, algún aliado político fuerte detrás? Sí. La siguiente pregunta es, ¿Hong Kong es la primera puerta de entrada para lo que quiere hacer China de conquistar otras zonas?
No,
sí,
que es que
Hong Kong es la primera puerta.
Nadie va a decir nada en el contexto...
Hong Kong, que le pita para tomar Macao, Taipei y las demás ciudades. No tiene ningún problema.
Pero el tema es, nadie se va a meter en una puta guerra con China por Hong Kong. Olvídate, Hong Kong está sola. Por mucho que salgan con banderas de Estados Unidos y de Reino Unido, porque salen a patar por todos lados con banderas de Reino Unido.
Dicen que son, no son tantos los que se combaten.
Pero sale un montón.
Que hacen muchas
cuestiones. La cuestión es, por mucho que salgan con eso, el Reino Unido no se va a meter una guerra con China y Estados Unidos, tampoco por territorio como Hong Kong. O sea, no.
¿Por qué no? Esa es la pregunta.
¿Por qué no?
A lo mejor no una guerra, pero a lo mejor un pacto...
Porque no les importa tanto, les importa más el comercio con China que... Claro. Que una guerra con China con Hong Kong. Por Hong Kong.
Es que no voy a perder... No voy a liarla con China, no voy a liarla con China... Sí, pero también a Singapur. Y me voy a Singapur y a tomar por el culo.
¿Y qué
estamos en mitad de una guerra comercial China-Estados Unidos. Destabilizar China es muy importante para Estados Unidos.
Yo lo veo muy complicado. Una cosa es destabilizar y hacer los juegos que hace Estados Unidos y otra cosa es ponerte a una guerra en buques y... No.
Defender como hace con Taipei, con
ese es un tema aparte. Porque el punto aquí es que yo creo que lo que a mí por lo menos más me preocupa es que literalmente tenemos esa situación contrarreloj. Y eso es lo que más me preocupa. En plan, de rollo es, tenemos una situación contrarreloj entre una ciudadanía que en 20 años va a perder todo lo que vale, lo que valoran, y un gobierno que intenta hacer que lo pierdan incluso antes. Y eso es lo más desestabilizador, porque no hemos enfrentado algo así en la historia.
La desesperación esa, yo creo que claro. no sabes por dónde puedes salir.
Las tareas de libertades poco a poco de los jóvenes da pena. Tú verles cómo ellos ven que es su última puerta, su último tren. Saben que China, lo peor de todo es que saben que China lo va a intentar otra vez, aunque ganen hoy, aunque ganen mañana, algún día lo van a ganar.
Es muy importante. Y ojo, porque esta vez los hongkoneses le han echado para atrás la ley de extradición. Ojo. Y es más, ya han seguido. O sea,
en la por eso, tío, es que ¿por qué la consiguen echar para atrás al final? Porque están buscando el conflicto al final.
Los hongkoneses.
Claro, o sea,
que se mantenga el conflicto. China busca que se mantenga el conflicto, porque es que si no.
A China no le importa.
¿Por qué esperaría? ¿Por qué esperar a conquistar Hong Kong? Porque pretenden que sea.
Lo que es que no le importa.
Poco a poco se autodestruye.
Tiene que tener personas China, enemigos de China continental, gordos en Hong Kong.
Sí, pero ya ha demostrado que el otro día, como decía antes, bueno, como dijo antes Dani hace unos días, habló de que, por ejemplo, a Joshua Wong lo detuvieron y lo soltaron en 2 días. O sea, quiero decir, da igual, te pueden detener ahí. Eso fue una declaración de intenciones. Mira, como la líes, te metemos en la puta cárcel. No hace falta que te lleve a Pekín para meterte en la cárcel.
Sí, bueno.
¿Sabes? Te meto aquí. Entonces, no necesitan la ley de extradición. El tema es que usar la ley de extradición y provocarles exponía a los hongkoneses y los salvajes que pueden ser. Y eso les daba armas a los medios de comunicación chinos para decirles, estos tíos que dentro de 27 años o 28 años van a saltar con todo. Son unos salvajes, ya lo estáis viendo. Solo por una ley de extradición están tirando cócteles de petróleo.
Hombre, también Hong Kong está perdiendo mucho potencial económico y yo creo que culpa a China.
Bueno, yo creo que podríamos cortar ya.
Bueno, yo creo que alguien tendría que dar la conclusión. El que más habla es Santi, yo creo que tienes que dar la conclusión final.
Es que si la gente aguanta los 10 minutos de historia intensísimo...
Yo creo que se da la conclusión final, Santi.
Mi conclusión final es que Hong Kong está solo. Hong Kong es una especie de conejo en una madriguera de la que intenta salir y le están pateando adentro. Pero le patean adentro para que saquen los dientes, para que muerda y luego poder decirle al resto de la aldea qué malo es este conejo. Y algún día tendremos que comernos a ese conejo. No os dé ninguna pena sacarlo de la madriguera. Eso es lo que yo creo que está haciendo Hong Kong. Digo, China con Hong Kong.
Y bueno, yo creo que eso es todo. Ha habido mucha especulación aquí, pero bueno, ya veremos qué pasa. Así que nada más.
Los próximos seguramente contemos algo más, o si no hay...
Hay mucho que tratar, la verdad.
Si avanza...
Porque la psicología china ha cambiado mucho.
Es muy diferente.
Tenemos la idea de que China es... De que la dictadura no le gusta a los chinos y están encantados con ella.
Y eso hablaremos en el próximo vídeo sobre la China continental, mientras la China
viene a jugar. Es que...
Y Taiwán es importantísimo.
También hay la hostia que hablar de
eso. Es que leí sobre los chinos universitarios yéndose a Taiwán. Y cómo estaban orgullosísimos de que se iban a Taiwán, pero a mostrar que eran chinos. Quiero decir que no tienen ninguna vergüenza ahora mismo.
O el caso de... Otra de las cosas que podemos dejar para otro podcast es el sistema parlamentario hongkonés.
Incluso el turismo chino a Japón, que es cargadosísimo.
Vale, 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 pues lo dejamos ya. Bueno, buenas noches y hasta luego.
Hasta los próximos pensamientos.